Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta sesión 7 de nuestros seminarios de transformación, de continuidad académica y de lo que están haciendo las instituciones de educación superior en cuanto a esta contingencia que hemos tenido muy presente, pero que también ha implicado muchos retos y muchas acciones muy, muy, muy buenas. Y es por eso que hoy tenemos el honor, el gusto de contar con la presencia de la Universidad Autónoma Metropolitana a través de su rector general, el doctor Eduardo Peñalosa, quien nos platicará lo que la UAM ha hecho. Es mi alma mater, la UAM, y me da mucho gusto. Y evidentemente, pues les voy a dar de una manera muy breve cuál es su ruta de vida, qué ha hecho brevemente el doctor Eduardo Peñalosa Castro. Es doctor en psicología educativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado libros y artículos en revistas especializadas en las áreas de educación, cognición, aprendizaje complejo y aprendizaje mediano por tecnologías. Docente en varias instituciones de educación superior mexicanas a nivel pregrado y posgrado, conferencista magistral en más de 40 reuniones. Durante la última década ha recibido de forma ininterrumpida el nombramiento de investigador nacional en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido otras distinciones por su trabajo de investigación. Actualmente es rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, una de las más prestigiosas universidades mexicanas. Y es por eso que tenemos el gran gusto, el honor, doctor Eduardo Peñalosa, de darle la bienvenida. Y por favor, los micrófonos son de ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí compartir lo que la Universidad Autónoma Metropolitana ha realizado en esta pandemia. Tengo una presentación que ahora mismo voy a compartir con ustedes. Ahí está, la estamos viendo, ¿verdad?
Perfectamente.
Perfecto. Es la transformación digital, y vamos a hablar de la experiencia de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, este es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy. En cuanto a los elementos, voy a hablar un poco de la innovación. Es muy importante en este momento hablar de la innovación, porque todas las instituciones de educación superior tenemos que innovar, tenemos que renovarnos. Y bueno, hay cuatro elementos que yo tomo en cuenta para la innovación educativa, que son las disciplinas. O sea, por un lado, la parte curricular, las licenciaturas nuevas, que nosotros tengamos la posibilidad de ofrecer licenciaturas nuevas en función de estos cambios que están dándose en el mundo y que implican necesidades laborales o sociales. Por otro lado, en cuanto a los métodos, es un conjunto de decisiones que se toman y que se estructuran alrededor del aprendizaje del alumno. Entonces, este es otro de los elementos muy importantes en la innovación. Luego, la otra es que tenemos que tener un modelo organizativo. Esto es un modelo que dé cuenta de las condiciones bajo las cuales operamos en la universidad, tanto a nivel académico como a nivel administrativo. Esto lo vamos a explicar un poco más a detalle. Y la mediación. Aquí por mediación me refiero a, en este caso concreto, pues a las tecnologías. Eso es lo que, la mediación tecnológica es lo que estamos observando en todos los ambientes, en todos los entornos educativos del nivel superior y también de otros niveles, ¿no? Entonces voy a ir un poco explicando cada una de estas cuatro que están acá. Las disciplinas. Bueno, históricamente las universidades, yo creo que es importante mencionar que la primera universidad fue la Universidad de Bolonia en Italia en 1088, hace 932 años. Entonces aquí al principio se enseñaban temas de la religión, la filosofía, la aritmética, la lógica, la retórica, la gramática. Después, algunos temas más relacionados con la vida práctica, como el derecho y la medicina, y con la llegada de la revolución industrial y todo, y la revolución científica, pues bueno, empezamos con la ingeniería y después con algunas otras ciencias. Esto es, lo que quiero comentar es que que en las universidades vamos cambiando en cuanto a la oferta que nosotros tenemos. Hay algunas licenciaturas que son más tradicionales y por lo tanto permanecen más, como esta del derecho, la medicina, son muy tradicionales y todo el tiempo tendrían una gran demanda, ¿no? En la UAM tenemos lo mejor de los dos mundos, ¿no? Las tradicionales, porque tenemos derecho y también tenemos medicina y también tenemos otras que son muy tradicionales y también tenemos novedosas. Y tal ha sido el caso de 26 planes de estudio innovadores de la UAM, de un total de 82 licenciaturas. Tenemos 82 licenciaturas y 112 posgrados. En cuanto a las licenciaturas, tenemos estos 26 planes de estudio que son innovadores. La UAM ha generado también planes de estudio interdisciplinarios, que es parte de lo innovador que tenemos, como hidrobiólogo, ¿no? Entonces, es gente que sabe de ingeniería hídrica, pero que también sabe de biología, estudios socioterritoriales, que es lo social situado geográficamente, ingeniería ambiental, que tenemos en Azcapotzalco desde hace muchos años, biología molecular, entre otras, ¿no? Entonces, esto es importante porque el 65% de los alumnos que ingresaron a primaria en el 2016 van a trabajar en empleos que no existen actualmente y muchos de los empleos van a desaparecer, algunos de ellos van a desaparecer los próximos 15 años y se van a demandar algunos más especializados como la biotecnología, la mecatrónica, la realidad virtual, la ingeniería genética. Esto lo dice el doctor Tuirán, que en paz descanse, ¿no? En cuanto al segundo punto, que son los métodos, aquí son herramientas mentales que estamos fomentando en los egresados. Los egresados tienen que tener una manera de entender el mundo que va por habilidades como la autonomía, el procesamiento de la profundidad, o sea, qué tanto es profundo el procesamiento de información, es sólida la argumentación, las estrategias de aprendizaje, entre otras, ¿no? Hay algunos métodos que pongo yo aquí, entre los métodos, algunos importantes son, y bueno, vienen aquí algunos como etapas dentro de una metodología de la enseñanza, que es partir de las situaciones auténticas, que se ha demostrado que tiene enseñar a partir de problemas, proyectos, dilemas, preguntas, retos, etcétera, es la manera más importante. O sea, que cuando hay una relación con la vida real, cuando hay una relación con problemas que los propios estudiantes tienen o perciben en el mundo, esto es mejor. Estoy poniendo el cronómetro. Ya. Y así sucesivamente, ¿no? Hay una serie de cuestiones que ayudan a los estudiantes a activar el conocimiento, demostrar el conocimiento. La práctica es fundamental, la práctica, que ahora esto está muy de moda, ahora con las enseñanzas que estamos haciendo en la modalidad a distancia o la modalidad remota. La reflexión, es muy importante que tengamos reflexión, que integremos las ideas más importantes, resultantes de esta experiencia y que los alumnos, bueno, que todo el tiempo estén planteándose metas, que todo el tiempo estemos con los alumnos trabajando en términos de algunos métodos que los hacen pensar mejor. Entonces, este es un modelito que podría eventualmente utilizarse para la enseñanza a partir de una actividad auténtica, contextual, como un caso, un problema, un proyecto, un reto, una pregunta, un dilema. Después ir a la inducción o a la activación del conocimiento previo, la construcción de un modelo de conocimiento, esto es fundamental, esta parte está dotada de, digamos, nosotros casi siempre es ahí donde queremos incidir, pero tenemos que pensar en cuál es el contexto y en cuál es lo que sabe el alumno, ¿no? Un psicólogo estadounidense de los 60 decía que lo que más importa en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Entonces, lo que el alumno ya sabe, que puede ser poco, puede ser nada, pues si no es nada, entonces, bueno, procedemos a dotarlo de algunos elementos. Si es algo, Entonces, pues establecemos una continuidad entre lo que ya sabe y lo nuevo que va a aprender. También pensamos que bueno, esto que viene en medio son las estrategias de aprendizaje que tiene el alumno todo el tiempo que estar trabajando sobre ellos, ¿no? Y el docente, por supuesto. Aplicación del conocimiento, que son ejercicios automáticos, cuestionarios, discusiones, soluciones, simuladores, hay software especializado, ¿no?, en esto, en simulación, algunos juegos también son pertinentes en este sentido. Y la integración, ¿no?, que es la reflexión de la que yo hablaba, transferencia, recreación, recapitulación, resumen, exposición, todas estas actividades en este paso, ¿no? Entonces, tenemos, y claro, luego vendría otra actividad auténtica contextual de mayor complejidad, y así unas tres veces tal vez le daríamos vuelta a este círculo, ¿no? Dos o tres veces. La organización de la institución, la UAM considera los siguientes elementos en su modelo educativo general. Por un lado, planteamos que existe una reglamentación, que plantea que es un régimen en la UAM de desconcentración funcional y administrativa. Nosotros estamos desconcentrados en términos funcionales y administrativos. Esto quiere decir que cada quien, en el segundo punto viene una referencia a que existe también un régimen de competencias expresas. Estos dos primeros puntos se relacionan con que no hay nadie que tenga influencia sobre alguien de abajo. De hecho, no existe alguien abajo. Entonces, tenemos competencias expresas. El rector general tiene unas competencias que tiene que ejecutar, entonces va contra él mismo. Lo mismo los rectores de unidad, lo mismo los directores de división, lo mismo los jefes de departamento, los coordinadores. Hay algunas posiciones que sí, en donde sí dependen de alguien, pero en términos generales hay competencias expresas en la universidad. Es departamental, lo cual significa que la investigación es un elemento fundamental que realizamos en la investigación, la realizamos en los departamentos, o sea, en esta medida es departamental, pero esta investigación se relaciona con la carga docente en términos de lo que sigue. Nosotros, para poder hablar de una carga docente, para poder hablar de la enseñanza, somos investigadores, casi todos o todos somos en mayor o menor medida investigadores en la universidad. Entonces, este es un modelo que se relaciona con el modelo alemán de la universidad. Hay dos grandes modelos, el modelo francés, el napoleónico, y el modelo humboldtiano o alemán, que son los que privan. El modelo napoleónico es el modelo que utiliza la UNAM, en donde hay docencia separada de la investigación. En términos generales se hablan, pero en términos generales también el que es docente es docente y el que es investigador es investigador. Y aquí nosotros en la universidad somos profesores investigadores, las dos cosas en uno. Y esto tiene una serie de ventajas. Consideramos en la UAM que tiene una serie de ventajas, pero bueno, la docencia es competencia de las divisiones. Ya existe una división, por un lado, una diversificación. Por un lado tenemos la investigación, que la hacemos en los departamentos. Por otro lado tenemos la docencia, que la hacemos en las divisiones. Pero la misma persona hace las dos cosas. Los profesores hacen investigación y, en su mayoría, esto es muy importante, están contratados por tiempo completo. La mayoría, cerca del 90%, somos profesores investigadores de tiempo completo, por lo cual lo hace un modelo complicado en términos de costo, pero es un modelo interesante en términos de resultados. El calendario de la docencia es trimestral, a diferencia de otros, donde generalmente priva el modelo semestral. Aquí pensamos que en 11 semanas que dura el trimestre podemos lograr los aprendizajes y es la base, ¿no? En general hay un sistema de docencia magisterial. Esto es algo, digamos que un poquito tradicionalista, digamos. O sea, por un lado, la docencia magisterial se refiere a que nosotros seamos transmisivos, a que desde donde estamos hagamos una transmisión del conocimiento, pero esto se combina en la UAM con otra serie de cuestiones como el aprendizaje por investigación, el aprendizaje por problemas y bueno, yo creo que de esta manera se combina. En la docencia, la transmisión, la conferencia por sí misma, yo creo que no es mala. Yo creo que si bien es satanizada por algunos, si cuando es el único recurso, bueno, sí, hay que criticarlo, ¿no? Pero cualquiera que sea el único recurso es criticable. Entonces aquí yo creo que esto puede ser interesante, la combinación. En cuanto a los rectores de unidad, ya decía yo que tienen competencias expresas y, bueno, los rectores de unidad se encargan de integrar estas funciones sustantivas, apoyarlas y ejercer la difusión de la cultura. Esto sí es muy importante porque esto es lo único que ejercen los rectores de unidad. Por lo demás, lo que hacen es apoyar la enseñanza y la investigación. En términos generales, la enseñanza se basa en la formulación por parte del docente de problemas que deben ser resueltos. Los investigadores y los alumnos resuelven problemas del país a partir de la aplicación del conocimiento. Son algunas ideas en relación con la organización del conocimiento que acá veíamos como una parte muy importante. Lo que más analizamos en estos momentos de pandemia es el tema de la tecnología, el uso de tecnologías. Y entonces aquí se refiere a la mediación del aprendizaje, la mediación, o sea, cómo las tecnologías se convierten en el mediador por excelencia del aprendizaje. Hay un libro de los 45 años de la UAM, que ahorita tiene 46 años de existir. En este libro de los 45 años, González Cuevas y López Zárate, Romualdo López Zárate, dicen que la UAM se crea con la facultad para ofrecer educación escolar y extraescolar. Esto viene en la ley orgánica de nosotros en la UAM, pero por diversas, eso lo dicen ellos, por diversas circunstancias, la mayor parte de ellas internas a la institución, no se desarrolla la modalidad a distancia. Existen planteamientos al respecto a lo largo de la historia, pero ninguno con frutos. Esto es, en la UAM somos fundamentalmente presenciales. Fundamentalmente digo porque hay a lo mejor tres programas que son a distancia o mixtos, cuatro programas que son a distancia o mixtos, pero somos fundamentalmente presenciales. Y esto, digamos que es parte de lo que en algún momento, con la formulación de todos del modelo de la UAM, se decía que íbamos a ser escolares y extraescolares. Pero bueno, esto no se ha cumplido. Entonces, bueno, tenemos las tecnologías permiten mejorar, en algunos casos, los procesos de aprendizaje con base en algunas de las siguientes funciones, como herramientas pedagógicas. No es la intención de esta plática endiosar a las tecnologías, pero sí darles sentido, ¿no? Como herramientas pedagógicas, que son ambientes de trabajo, herramientas de gestión e interacción, de instrucción, etcétera, y como dispositivos también para la cognición, ayudan a pensar estos recursos, ¿no? Bien, ahora vamos a empezar un poco a, ya que planteamos qué es lo que necesitamos para innovar, cuáles han sido las implicaciones de la pandemia para la enseñanza. Bueno, en primer lugar, se requirió en la UAM instrumentar a toda la comunidad O sea, de un momento a otro tuvimos que ir desde cero casi. Bueno, teníamos alguna serie de acciones alrededor de del uso de la innovación en la enseñanza, pero tuvimos que ahora atender a todos. Y nosotros ya llevamos casi dos trimestres utilizando esta enseñanza remota, ¿no? De hecho, tenemos un proyecto que es el programa emergente de enseñanza remota, PER. Y bueno, este es la manera como estamos enseñando, y hay una serie de funciones que voy a explicar un poco adelante. Se privilegió la instrumentación de medios digitales para la enseñanza. O sea, esto fue algo fundamental y, de un momento a otro tuvimos que hacerlo. Los medios digitales en educación en el país se tienen 4.060.000 alumnos en el nivel presencial. Se tienen 506.000 alumnos en el nivel mixto y en el nivel no escolarizado 365.000 alumnos. Entre los niveles mixto y no escolarizado tenemos cerca de 871.000 alumnos, lo cual representa un poco más del 17%, independientemente de que de estos alumnos muchos causan abandono escolar. Algunos de ellos permanecen todo el tiempo, algunos se tardan un poco más, pero la lógica es que con estos niveles tenemos un 17% de los alumnos. Este tipo de modalidades, las licenciaturas, representan 79% de los alumnos y el resto están entre técnico superior y posgrados. Las licenciaturas que mayor demanda tienen en la modalidad virtual, esto es muy importante, son Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Psicología, Mercadotecnia. Estas son algunas de las licenciaturas que tienen mayor demanda. Entonces, son estas las que, digamos, en donde hay, según un dato de un libro de la Núñez, que yo estoy muy seguro de que así es, son estas las licenciaturas que tienen mayor demanda en esta modalidad. Más del 60% de la oferta la tienen instituciones privadas. Esto es algo que es al revés de lo que pasa en la educación pública en general, en la educación en general superior. Son alrededor de 60 y tantos por ciento públicas y el resto privadas. Aquí es al revés. Hay una gran disponibilidad de la educación a través de instituciones privadas. Y la modalidad mixta, esto es algo que yo creo firmemente en esto, es que la modalidad mixta representa la mejor opción para realizar estudios superiores, dado que incluye lo mejor de los dos mundos, el presencial y en línea. Esto es algo que me parece muy importante mostrarlo. Nosotros en la universidad tenemos que adoptar una forma de entregar, de impartir la educación. Tenemos que estos cuatro cuadrantes que están divididos por estas flechas, está por un lado, el continuo entre lo facilitado por un docente y lo facilitado por materiales, recursos. Por otro lado tenemos la distinción entre lo sincrónico y lo asincrónico. Si nosotros en la universidad dependemos exclusivamente de las sesiones de tutoría, de la videoconferencia en tiempo real, de la revisión en línea de problemas, estamos haciendo un gasto excesivo de los recursos que tienen los alumnos, ¿no? Por otro lado, yo creo que hacer en esta modalidad asincrónica, o sea, lo que no implica es ser en tiempo real, este es en tiempo real, este es en tiempo diferido, digamos. Aquí tenemos otros tres cuadrantes que son el facilitado por un docente, pero asincrónico, en donde pues, también tenemos la colaboración, la discusión en foros, las tareas fuera de línea, observar una conferencia grabada. Todo esto podría ser no tan costoso en términos de datos de los alumnos. La revisión de problemas en línea, sincrónicos, exploración de un nuevo contenido, la tutoría inteligente. Todo esto sería facilitado por recursos o por materiales y sería asincrónico. Entonces, bueno, podemos también tener un video preproducido, aprendizaje basado en juegos, preproducido, sincrónico. Estas son algunas de... Esto lo tomé de un libro, de un material que está en línea, pues no es un libro, es un artículo. Y me pareció muy interesante porque tiene justamente los cuadrantes que son importantes en la educación mediada por tecnologías. Repito, mientras más usemos video en tiempo real, más estamos gastando recursos. La instrumentación de la enseñanza remota en la UAM, esto ha sido algo muy importante. Se ha instrumentado el proyecto emergente, el PER, de enseñanza remota, que tiene cuatro características, que es contingente, es multitecnologías, es flexible y es incluyente. Este se instrumentó ya en dos ocasiones. La primera fue del 11 de mayo al 11 de julio, que fue en un trimestre que fue el 2020i, que empezó en mayo, ¿no? Realmente la pandemia empezó en marzo, por ahí mediados, un poco más allá de mediados de marzo. Pero en mayo 11 empezamos nosotros acá en la enseñanza con el proyecto emergente de enseñanza remota. Luego el trimestre que siguió fue en el 2020P, que pues por la I es de invierno, la P es de primavera, y tiene lugar el 31 de agosto y va a terminar el 13 de noviembre del 2020. Se tiene ya una evaluación de la primera aplicación de este proyecto y da lugar a una serie hubo una serie de modificaciones de la primera edición a la segunda, así como de la segunda a la tercera también va a haber. Estamos en diciembre por instrumentar una tercera edición de este proyecto. Entonces, bueno, estas son algunas de las características del proyecto. Fue contingente, está siendo contingente porque, bueno, nosotros, aunque nos estemos en mala hora, pero acostumbrando a esta normalidad, digamos, o esta forma de operar, estamos en una contingencia, ¿no? Es multitecnologías, esto también está en proceso de análisis y de ajuste, pero en principio lo que nosotros hicimos fue utilizar diversas tecnologías. O sea, si ustedes se fijan en este de acá, pues aquí hay como muchas herramientas tecnológicas. El Zoom mismo o este WebEx que estamos usando, pero así como alguna plataforma de aprendizaje, alguna red social, algunos materiales de aprendizaje, etcétera, etcétera. Es multitecnología. El propio WhatsApp, el correo electrónico, etcétera, ¿no? Son formas diversas de entender la manera de instrumentar estas enseñanzas. Flexible, hay una libertad en la co-construcción de espacios de enseñanza, en la evaluación y en el seguimiento de la enseñanza. Esto es libre, además el alumno si quiere toma, si no quiere no toma el trimestre de esta manera, y no tiene afectación. Tampoco cuentan los trimestres que están pasando, tampoco le cuentan, porque en la UAM hay un número de años que los alumnos pueden seguir y después de los mismos concluye sus oportunidades de tener una licenciatura, ¿no? Es incluyente, entonces apoyo para la conectividad y acceso a la enseñanza remota. Entonces, bueno, aquí yo creo que se describieron ya cuatro características del PER. Se tomó en cuenta que no toda esta última que habla de ser incluyente, se tomó en cuenta que no todos los alumnos tienen acceso a computadoras e internet. Esto fue algo muy importante. Se realizó una encuesta casi censo con el fin de identificar a los que no tenían estas tecnologías. Se entregaron equipos y acceso a internet a los identificados. Esto viene un poco más a detalle acá. Dice que la matrícula de licenciatura fue de 42.570 a 43.439 en el trimestre 2020 y hubo 2% más que en el trimestre 2019 y, o sea, un año atrás. El porcentaje de aprobados es de 81% con respecto a los inscritos. Esto es 2% más, que no es mucho, pero por lo menos es igual que lo que pasaba en el caso de la enseñanza presencial. Las becas en especie, esto es lo que estaba yo mencionando. Las becas en especie son estas tabletas que entregamos de manera gratuita a los estudiantes, que fueron 13% de estos 43.000, cerca de 43.000 alumnos, requerían apoyo. Entonces, se entregaron 4.633 tabletas con igual número de SIMS. Y después hicimos otro esfuerzo con la fundación de entregar un número adicional de SIMS. Los SIMS permiten el acceso hasta por 3 gigas a Internet, ¿no? Este apoyo ascendió a 12.645.000 pesos. Y bueno, cada trimestre estamos invirtiendo un poco, no tanto como lo que viene ahí, sino un poco de dinero en apoyar a los alumnos. En términos de la aprobación en evaluaciones globales, esto ya lo dijimos, los alumnos de licenciatura tuvieron una aprobación de 2% más que el trimestre un año antes, ¿no? Hay algunos, digamos, que podemos resumir la evaluación del PEB en estos 5 puntos. En primer lugar, se valoró bien la experiencia. Esto es, en términos generales, esto no quiere decir que todo el mundo haya visto bien este proyecto, sino que hubo algunos que sí hicieron. La mayoría de la gente percibió que estábamos dando una respuesta favorable a la continuidad formativa, a la continuidad en la formación de alumnos, que es una de las tres funciones sustantivas de la universidad y es muy importante. También se trabajó se reconoció el esfuerzo que hizo la institución para identificar y después dotar de equipo y acceso a Internet, y que esto va a continuar, o sea, esto continuó en el trimestre pasado y va a continuar en el trimestre actual. Asesoría en la modalidad remota, o sea, se reporta una necesidad de mejorar formación docente y formación de alumnos. Se reporta una necesidad de mejorar estas condiciones de formación en la modalidad. Diseño educativo, se pensó que es necesario mejorar las condiciones del diseño, de la experiencia de los alumnos y de los docentes, y el análisis docente desde las divisiones. Como ya dije, la UAM centra su docencia en las divisiones. Este es un gráfico que demuestra cuáles fueron las cinco conclusiones, digamos, de la evaluación y que dieron lugar a la segunda generación, en donde mejoramos el diseño educativo, donde continuamos con esta modalidad, pero la idea era ofrecer cierta presencialidad si era posible, cosa que no ha sido posible, ¿no? O sea, realmente no, hasta ahora no tenemos presencialidad en la enseñanza. Extender a otros medios y buscar convenios, esto lo hemos hecho, tenemos ya un convenio con Radio Educación y estamos entregando algunos contenidos ahí y también a nivel televisión, a través del canal 22. Estamos formando a los alumnos y al personal académico y estamos instrumentando un sistema automático de preguntas-respuestas que se llama chatbot. Y bueno, estas son algunas de las cosas que estamos haciendo. En las ventajas y desventajas de esta enseñanza remota, las ventajas. Por un lado, la flexibilidad para la movilidad. O sea, los alumnos, nosotros tenemos un proyecto piloto en una de las unidades de la UAM y los alumnos a veces tardaban 2 horas, a veces 2 horas y media en desplazarse de donde viven, de su casa, a la universidad, y otro tanto de regreso a veces, ¿no? Entonces, bueno, podría fluctuar esta duración del tiempo de movilidad, pero ellos agradecen no tener que moverse diario. Tampoco es deseable que estén todos los días en su casa, ¿no? Hay un mayor acceso a la información y al conocimiento. Bueno, las redes, como ustedes saben, tienen esta facilidad. Existe flexibilidad también en cuanto a tiempo y lugar, ¿no? O sea, nosotros podemos estar en donde estemos, en donde sea, y a la hora que sea podemos estudiar, ¿no? Se fomentan habilidades de pensamiento, habilidades de autonomía, habilidades de estrategias de aprendizaje, etc. Es un ambiente propicio para el fomento de la autonomía. Se puede tener una gran diversidad de interacciones con materiales, con compañeros o con docentes en línea. Es posible construir realidades y resolver tareas desafiantes, y tenemos la posibilidad de una comunicación sincrónica y asincrónica. Hay algunas desventajas, como por ejemplo esto de que no hay una interacción social presencial plena. Podemos tener una cierta interacción en tiempo real a través de medios como este, pero no es tan plena, ¿no? Existen condiciones que denotan inequidad, por ejemplo, esta falta de acceso a computadoras e internet. Es difícil ofrecer acceso al conocimiento práctico, al procedimental. Esta es una de las, bueno, en algunas licenciaturas, en algunas áreas de conocimiento, es una de las cosas que faltan. El profesor puede invertir más tiempo. Esto puede ser una desventaja, porque el profesor que no está acostumbrado a esta modalidad, bueno, invierte una mayor cantidad de tiempo. Los estudiantes deben ser más autónomos, confiamos en que deben ser más autónomos, y el docente debe conocer la didáctica remota. Estas son algunas de las ventajas y desventajas. Ahora, ¿qué hizo posible este PER? Lo que permitió fue la continuidad de los trabajos de formación. Tuvimos un proyecto que valió la pena, que fue incluyente. Se cumple, digamos, en términos generales, se cumplen algunas de las premisas de las cuales partíamos. Ahora, también hicimos un examen de admisión que fue totalmente en línea y fue totalmente con las herramientas que aparecen en el margen derecho. Está la nube de Amazon, el Moodle, el browser de Amazon, creo que es, la vigilancia por Zoom, ¿no? Todo, o sea, utilizamos herramientas que nosotros tenemos, no recurrimos a otros proveedores, no recurrimos a nadie, nosotros hicimos el examen de admisión solos. Pagaron el examen 50,000 alumnos, se presentaron en la primera edición de este examen 39,374, casi 40,000, y se seleccionaron 4,267 alumnos para este trimestre de primavera y 2,852 para el de otoño. Y tuvimos otra edición del examen de admisión que no está incluido en estos datos, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo de que hicimos el examen de admisión, y lo que hizo posible esta admisión en línea fue que contamos con una generación para la enseñanza en tiempos en que es fundamental tenerla. O sea, es una generación que tenemos que aquilatarla, teníamos que además generar este examen de admisión. La duda era cómo hacerlo. Nos decidimos por este rumbo y creo que con buen resultado, ¿no? Claro, gracias al trabajo, a un trabajo muy comprometido de un grupo de personas, entre los cuales está el doctor Max de Mendizábal, que está por ahí. Continuar con el proceso de enseñanza de la UAM también fue posible al permitir contar con una nueva generación, ¿no? Quiero mencionar que en la UAM tenemos el 70% del puntaje que nosotros normalmente valoramos para el ingreso. 70% se basa en el examen y 30% es el promedio que tengan en la preparatoria. Ahora, Otra cuestión muy importante a mencionar es que la salud mental es fundamental. La salud mental, si bien siempre ha sido muy importante, en este momento de confinamiento es más importante que nunca. Yo identifico estos tres niveles de impacto del confinamiento. Por un lado, el personal, en donde esta contingencia afecta a los individuos, el nivel económico, salud mental, física y de pérdida también de personas cercanas, que es un nivel personal, un nivel muy básico de afectación. Otro nivel que es el contextual, en donde hay ausencia de cambio en los espacios laborales, o sea, no cambiamos el trabajo, no cambiamos de ambiente, ¿no? Estamos en el trabajo, estamos en la escuela, estamos en la casa, y estamos descansando, nos estamos divirtiendo o no, y todo esto en el mismo lugar, ¿no? Todo lo hacemos en el mismo lugar. Y que esto, bueno, ahí está ausente la organización de la vida, las interacciones sociales se eliminan, sí, no con la familia, con la familia es algo que es abrumador, ¿no? Cómo tenemos ya la relación con las mismas personas y hay gente que vive en espacios muy restringidos. Entonces, esto hace que haya, pues, violencias, etcétera, ¿no? Y la estructura social, también esto es importante. Y aquí nos referimos a la participación de las personas en los niveles social, político y de poder. Entonces, si ustedes se fijan, son como tres niveles que van desde el más básico hasta el más macro. Y la tecnología está al centro de esta forma de mediación que antes era presencial. Entonces, bueno, este es algo, es un fenómeno muy interesante. Todos los elementos exteriores, ¿no? El personal, el contextual, la estructura social, producen temor, ansiedad, irritabilidad, depresión y violencia. Y esto afecta en términos de estado de ánimo, algunos tienen insomnios, cambios en el apetito. Esto entonces, necesitamos atender la salud, necesitamos atender la salud y la salud mental. Entonces, a finales de febrero, en la UAM, nosotros decidimos convocar a un grupo interdisciplinario de expertos que, bueno, yo identifiqué dentro de la comunidad algunos profesores que se dedicaban a cuestiones que eran interesantes para esto, ¿no? Entonces, bueno, no ha sido... En la universidad, en el país entero, no ha sido bien ponderada esta importancia de la salud mental y el bienestar psicosocial. En la UAM necesitamos reconocer que debemos contar con estos protocolos y que es parte, yo creo, de la enseñanza, de la formación de los alumnos, ¿no? Tener estos protocolos. Entonces, bueno, una de las cosas que es importante mencionar es que la ciencia... unidades, perdón, es que aquí hay un perro que está ladrando. Las cinco unidades, Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, en todas hemos instrumentado acciones de atención a la salud mental. Entonces, como conclusiones, bueno, hay nuevos roles, nuevas maneras de trabajo. Los alumnos deberán ahora tener una mayor autonomía, estrategias de aprendizaje, pensamiento crítico, una epistemología, esto es el entendimiento de los de cómo obtener el conocimiento, y por epistemología reflexiva aquí me refiero a que los alumnos piensen más que con que tengan creencias, ¿no? Digamos reflexivas que ingenuas, ¿no? Una epistemología ingenua es una epistemología en la cual un alumno piensa que, por ejemplo, el conocimiento es fijo, ¿no? No es fijo, el conocimiento no es fijo, el conocimiento cambia, el conocimiento varía, el conocimiento se va adaptando a las necesidades se va adaptando a las necesidades de la ciencia. La ciencia va generando nuevas formas de entender el conocimiento. En fin, un procesamiento profundo, una mayor responsabilidad en su proceso de estudio. Esto los alumnos deben tenerlo ya. Todo esto lo llamamos agencia. Agencia, es una palabra clave como para decir, bueno, el alumno es agente de todo esto. Tenemos entonces las habilidades dialógicas como algo muy importante, colaborativas, argumentales, de proactividad, y los conocimientos sólidos en el dominio de la licenciatura. Todo esto es necesario tenerlo, los alumnos deben tenerlo. Los docentes deben instrumentar estos diseños instruccionales en línea. Bueno, tienen que tener un conocimiento los docentes de cuáles son las mejores formas de enseñar. Conocer la carga de tareas que es preciso indicar a los alumnos es algo también que los docentes tienen que hacer, porque a veces los docentes se quejaron mucho en el PEF, en la evaluación que hicimos ya del proyecto emergente de enseñanza remota, que se quejaban los alumnos de que decían que los docentes solamente dejaban una gran cantidad de tareas y que con esto consideraban que digamos, o sea, es una especie de disonancia cognoscitiva, ¿no? Ellos, algunos de los docentes, no tenían necesariamente todas las habilidades que debieran tener o conocimientos de la tecnología, y a cambio dejaban una gran cantidad de tareas. Las tareas, yo creo que sí hay que dejar tareas, pero unas cuantas tareas, o sea, aquellas que permitan al alumno avanzar en el sentido de tener mayores estrategias, comprender mejor, etcétera, ¿no? La formación en general para las modalidades alternativas, conocer las herramientas, aprender a asesorar, a acompañar, todo esto lo tiene que aprender a hacer, tiene que haber formación docente y formación del alumno, pero en este caso estamos hablando de los docentes. La habilidad para realizar el trabajo práctico en función del dominio de conocimiento, esto es algo también muy importante en los docentes. Las CIEs deben realizar un diseño educativo, un diseño instruccional, un diseño de la enseñanza que incluya la formación de los miembros de la comunidad, acompañamiento, soporte, etcétera. Deben trabajar en protocolos de retorno a las CIEs, a la universidad. Esto es. Si algún día, ojalá que pronto, o más temprano que tarde, regresemos a la universidad, tenemos que tener los protocolos listos de cómo vamos a regresar. Y bueno, las políticas de incremento en la cobertura, esto es algo muy importante. Estamos en 39.7% de cobertura educativa. ¿Cómo podemos hacer para lograr incrementar esta cobertura? Ofrecer los servicios de atención a la salud física y mental, convenios posibles con prestadores de equipo y de servicios de Internet. El gobierno debe tener una transición hacia las tecnologías digitales. Tenemos que hacer efectivo esto que ya ha planteado la UNESCO, que es un derecho humano, ¿no? El acceso a Internet, y que por muchas razones, por muchos lados, se ha planteado. La política pública de acceso a las tecnologías digitales es, digamos, la que tenemos que impulsar, empujar desde las instituciones de educación superior o media superior o media o básica, ¿no? Incidir en la formación digital de la comunidad y tener políticas de aumento en la cobertura educativa con calidad. Estos son algunos de los nuevos roles, y esta es la última diapositiva que yo tengo, que plantea, bueno, son 10 cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que trabajar en la equidad. Esto es, la clase más afectada económicamente va a ser más afectada. Esto es, se va a acentuar su déficit económico. Entonces, tenemos que tener énfasis en la equidad. ¿Cómo? No sé exactamente cuál es la solución, pero yo creo que con tener puntos de acceso a Internet es suficiente, es importante. Pero bueno, también las economías es algo muy importante que evolucionen, ¿no? El acceso a computadoras e Internet entonces se debe asegurar. La mediación de la enseñanza va a ser mixta en algún futuro próximo, sobre todo en algunas áreas de conocimiento. Y es necesario adoptar un modelo que dé cuenta de esta enseñanza y el aprendizaje. La formación docente va a mejorar. La formación docente va a mejorar en términos de que el docente va a ser formado, va a tener mejores herramientas. Los alumnos y también los profesores van a tener más habilidades de uso de las tecnologías. Los mismos alumnos van a tener un mejor desarrollo de esta capacidad de agencia de la que hablé. Se van a desarrollar otras planes de estudio, como por ejemplo eso de la mecatrónica o alguna serie de cuestiones que, bueno, no en todas las universidades está disponible, ¿no? En algunas sí. Pero va a haber otros nuevos, completamente nuevos. Los modelos educativos se van a afinar en las instituciones. La salud mental debe atenderse con mayor fuerza. Esto es algo fundamental. La investigación y la difusión de la cultura, porque no solo es la enseñanza, sino también las otras dos funciones sustantivas, ¿no? Que son investigación y difusión de la cultura, también deben cambiar y orientarse a explicar las condiciones de la nueva vida. Estos son los puntos que yo quería compartir con ustedes y en este momento estoy tratando de tener, ya está. Entonces, bueno, esta es un poco la explicación, la presentación, y quedo a la orden para cualquier otra cosa que se requiera.
Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente es una universidad que conserva la parte tradicional, pero también que es innovadora y que es abierta, que es flexible, y todo eso lo vemos reflejado en sus acciones. Lo vemos en el PER como tal, y de una u otra manera, pues generando esta gestión de cambio. Y además que sabemos que su gestión está llena de cambios, de situaciones cambiantes que ha tenido que estar sorteando y dando respuesta, y respuesta inmediata y muy buena. Entonces consideramos que es un trabajo excepcional. Digo, yo como egresado de la UAM, me consta, y que alguna vez estuve muchos años laborando en la misma, que pues nunca se habían presentado tales cambios, y mucho menos en una sola gestión, y que además, pues, todo esto ha tenido esa capacidad de respuesta, una gran capacidad de respuesta que, pues, digo, para mí es evidente, me queda más que claro, porque conozco la UAM, pero, pues, si en algunas otras universidades se diera esto, pues, evidentemente, ahorita lo que suena, pues, es la contingencia de la COVID. 19, sin duda, sin duda, pero detrás de esto hay otras contingencias que también se han dado en cuanto al seguimiento, una atención y con resultados positivos y con mucho aprendizaje y seguramente también con muchas áreas de oportunidad, siempre va a haberlas, pero pues definitivamente nos deja mucho. Vamos, mire, vamos a ver si tenemos preguntas, veo que hay comentarios de los asistentes. Ahorita hay 98 asistentes. Y Froilán, si tenemos alguna pregunta para el doctor.
Sí, tenemos ya las preguntas. Si les parece, pues comparto de nuestros asistentes, de Imelda Gutiérrez. Ella nos pregunta, ¿cuáles considera que serían de las competencias profesionales desarrolladas en esta virtualidad para la industria 4.0, tanto en alumnos como en docentes?
Claro. ¿Puedo ir atendiendo cada una, entonces, en el orden en que se presentan? Yo creo que las competencias que se están fomentando ahora, eso es algo muy interesante porque estamos hablando de una mediación basada justamente en la tecnología. La tecnología es como el elemento que hace posible el contacto con los demás, con los programas de estudio, con el currículum, con los compañeros, con los materiales. Es a través de esta mediación. Entonces, en la medida en que nosotros nos hagamos más expertos en esta mediación y en esta tecnología, vamos a tener más posibilidades de incidir en la industria 4.0. Ahora, por un lado tenemos entonces mayor posibilidad y más acceso a las tecnologías, pero por otro lado es indispensable que tengamos sistemas de simulación que permitan, sistemas de simulación, sistemas de laboratorios virtuales, y algunos, por eso es que yo digo que es mucho mejor un sistema mixto, porque hay algunos casos en los cuales no se puede tener la práctica que se quisiera, ¿no? En términos virtuales. O sí, pero a lo mejor es más caro, ¿no? Es más caro, es más complicado. Yo creo que todo lo que hacemos presencialmente lo podemos hacer virtualmente, o casi todo, ¿no? Pero necesitaríamos tener más acceso a los simuladores, tener más cultura de los simuladores, tener simuladores, identificar cuáles son y trabajar con ellos, y trabajar con los alumnos en ellos. Esto yo creo que es algo fundamental y que, bueno, también en cuanto se pueda, tener el acceso a las tecnologías de manera directa, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir la respuesta.
Muchas gracias, doctor. Y considerando, no sabemos cuántas preguntas hay, Froilán, pero consideremos sus tiempos, y usted nos dice hasta cuándo, con toda la confianza, por favor.
Sí, yo creo que podemos. Son las 6:12, yo me tardé un poquito en entrar. Yo creo que podemos tener hasta como las 6:20, si les parece.
Fantástico. Muchas gracias. Froilán, ¿alguna otra pregunta?
Muy bien, tenemos, voy a tratar de integrar dos preguntas que van más o menos en el mismo aspecto. Nos pregunta Imelda Gutiérrez, ¿cómo identifican las necesidades de los estudiantes con riesgo de salud mental? Y también Edgar Cuautle nos pregunta, ¿cómo le ha afectado a la UAM el aspecto físico, psicosocial?
Ok. Que son efectivamente dos preguntas que tienen relación entre sí. Yo creo que hay, en este momento, como estamos actuando, o sea, hemos tenido la semana que acaba de terminar, tuvimos la semana de la salud mental, donde hicimos muchas conferencias y donde yo participé en tres sesiones de estas, de las, no sé cuántas hubo, pero hubo como 20 o más. Y ahí lo que decíamos es que las unidades, nosotros trabajamos en la Rectoría General, pero trabajamos en las unidades por esta desconcentración funcional y administrativa y por estas competencias expresas que ya mencionaba. Y ahí, en cada una de las 5 unidades que conforman la UAM y donde están los alumnos, se han presentado casos. Entonces, la identificación se basa en que ellos solicitan. Hasta ahora, esa es la manera como tenemos. Tenemos que tener una forma de diagnóstico. Pero en este momento, como trabajamos, es identificamos los casos conforme ellos se acercan a nosotros. Y a través del diálogo, nosotros nos enteramos de esta identificación del riesgo mental. A veces el alumno llega a decir cosas muy graves, como por ejemplo ideas suicidas, ¿no? Todo esto no lo podríamos identificar, nos gustaría mucho identificarlo, pero no lo podemos identificar si no lo dicen ellos, ¿no? Entonces, hasta ahorita hemos sido reactivos en este sentido y hemos ido atendiendo lo psicosocial a través del diálogo, a través de la prevención. Tenemos también actividades de prevención. Tenemos actividades que van en el sentido de por ejemplo, la educación integral, ¿no? Ciertos deportes, la danza, por ejemplo, el arte de la danza, puede ser una forma de prevención de estas afectaciones. La música misma también es otra de las formas. Entonces, estamos hablando como de una gran cantidad y variedad de posibilidades que estamos instrumentando. Y que estamos aprendiendo. En cada edición del PER, nosotros la cambiamos un poco. Por ejemplo, de la primera a la segunda edición, aquí yo les presenté cuáles eran los elementos de análisis o de diagnóstico que se hicieron de una a otra y cuáles fueron los cambios, ¿no? Ahora estamos trabajando en los cambios para la tercera edición. Entonces, esta es la manera como estamos trabajando ahora. Estamos siendo reactivos y estamos respondiendo a las solicitudes de los propios alumnos.
Excelente. Muchas gracias, doctor. Me gustaría darle la palabra a la doctora Marina Vicario. quien es la coordinadora del grupo de tecnología educativa de ANUYES TICTE, y también es coordinadora de Red Latte por parte de la comunidad CUDI, y que
además,
finalmente es quien coordina estos seminarios y nos trae movidos.
Hemos estado juntos trabajando desde hace algún tiempo, hace varios años, ¿es verdad, Marina?
Sí, sí, yo admiro mucho al doctor Peñalosa porque siempre ha sido un inspirador de todos los que seguimos el tema de manera entusiasta de las tecnologías aplicadas a la educación. Y cuando pues se hizo cargo ya de la Rectoría General de la UAM, pues brincamos de alegría y vimos, nosotros aquí tenemos en ANUYES TICTE como algunos casos ejemplares que nos inspiran, ¿no es cierto, José Luis Froilán? Y la UAM siempre nos ha inspirado, ¿no? El equipo que tienen ustedes ahí nos da lecciones importantísimas que no vemos de repente en otros espacios, ¿no? Esto que nos compartían del examen de ingreso, qué bárbaros, o sea, nos dejan con la boca abierta porque además este ímpetu de arriesgarse, de arriesgarlo todo, yo por ahí publiqué en mi Facebook que este era un momento clave para las instituciones de educación superior porque íbamos a tomar el pulso de quién se arriesgaba, ¿no? ¿Quién iba más allá? Y definitivamente ustedes son de los que fueron más allá. Y entonces, cuando también fueron de los pocos, y no es que el único caso que escuchamos así plenamente de cómo se sentaron con su comunidad, el sindicato a negociar, en fin, de los primeros que equiparon a su comunidad, ¿no? Vaya, siempre van como varios pasos adelante, nos inspiran a los demás, y bueno, los desafíos son gigantes. Todos estos cuadros que nos presentan, incluso el tema que se dice tan, tan sencillo, ¿verdad? Y estamos con unos chatbots, se dice tan sencillo, pero no es sencillo. Es para nosotros un gran honor tener a un rector en esto, que para nosotros es la segunda edición de este espacio que habla sobre la gestión de la tecnología educativa, un espacio que desde el 12 de marzo abrimos esta ventanilla, cuando no había nadie estaba transmitiendo tanto webinar. Estábamos nosotros levantando un espacio de comunidad para podernos ver unos a otros y podernos inspirar unos a otros o llorar juntos unos a otros, porque ha habido de todo. Y bueno, yo les decía a mis compañeros, es que tenemos que invitar de nuevo a la UAM. Y ojalá, si yo decía, ojalá, ojalá su rector pueda estar, porque nos tocó escuchar en ANUYES la presentación que se hizo por parte de la UAM cuando se firmó este acuerdo con la Agenda Digital Educativa. Y nuevamente nos pareció increíble la fuerza de un rector presentando todos estos temas, entendiéndole desde dentro a la transformación digital universitaria en una comunidad nada sencilla. Digo, ninguna comunidad universitaria es sencilla, pero los que conocemos a la UAM sabemos que es de las que socialmente al interior de las prácticas institucionales es complicado. Algunos no quisiéramos estar en esos zapatos, pero sacan la casta, hacen, híjole, ¿cómo les puedo expresar? También, pues Max de Mendizábal para todos nosotros es todo un ícono, ¿no? Una vaca sagrada de estos procesos nacionales. Y ambos nos inspiran mucho. Muchísimas gracias por aceptar, por compartirnos. Ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero nosotros que estamos aquí sí. Investigadores consultan estos espacios, estos videos. Hoy casi llegamos a 100 asistentes. Y bueno, verdaderamente esto para nosotros es una memoria importantísima. De la labor que ha hecho México, de lo que las universidades estamos construyendo y de lo que en particular algunas casas de estudio como la de ustedes, pues están dejando como ejemplo a todos los demás. Muchísimas gracias otra vez. No,
muchísimas gracias a ustedes y yo quedo a la orden, de verdad. Cuando me dijo Max de Mendizábal, me fue quien me comentó que era posible hablar hoy aquí con ustedes, y cuando me lo dijo yo no lo dudé de inmediato, por supuesto, lo que ustedes necesiten. Creo que hay gente de la UAM que ya está o está por integrarse o se integró al grupo de ustedes. Y bueno, esto, lo que necesiten, de verdad, estamos a la orden y muy contentos de participar.
No, pues ahorita les compartimos, estamos en medio verdaderamente de un proyecto de la convocatoria CONACYT de COVID, uh-huh. y pues queremos todas estas experiencias vertidas en lo que va a ser para nosotros toda una guía para elaborar planes de continuidad académica para crisis sanitaria, ¿no? Que con todos estos buenos ejemplos. Y entonces, pues los estaremos molestando.
No es ninguna molestia, encantadísimo, de verdad. Y me da mucho gusto verte, Marina, de verdad.
Igualmente, Eduardo, muchas gracias otra vez.
Gracias a ustedes, gracias José Luis, gracias a todos.
Al contrario, usted, doctor, cerramos la transmisión como siempre, muy emocionados. Nos inspiran ustedes por el gran trabajo que logran tener a un rector fantástico, es mi alma mater, la UAM. Y entonces, pues cerrar con las palabras, ¿no?, del lema de la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo, a nuestro tiempo, y queda constancia en este tiempo tan especial. Muchísimas gracias, excelente noche para todos.
Muchas gracias, es un gusto, de verdad.
Hasta luego, gracias, Max.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias, Max.